Amados, conforme vivimos juntos y nos amamos mutuamente, debemos reconocer que hay algunas cosas que no están mal en sí mismas, pero son ofensivas y por lo tanto se vuelven incorrectas para nosotros. Y a veces tenemos que limitar nuestra libertad por amor.
Nos gozamos en tenerlo en sintonía en gracia a vosotros con la enseñanza del pastor John MacArthur. Se ha dicho que el propósito de Dios al redimir a los hombres del pecado no es darles libertad para hacer lo que ellos deseen, sino para hacer lo que Dios quiere. Pero, ¿en qué consiste renunciar voluntariamente a las libertades que tenemos en Cristo por amor a Él y al Evangelio? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, dará respuesta a esta importante pregunta en la serie Renunciando para ganar, en gracia a vosotros.
Realmente alabo al Señor por la oportunidad de esta mañana de compartir nuevamente a partir de la palabra con ustedes. Puedo admitir desde el principio que este es uno de los mensajes más difíciles que he tenido que predicar. Es difícil por una razón muy inusual. Algunos mensajes los encuentro muy difíciles porque la parte de la Escritura con la que estamos tratando es compleja, o porque tienes que predicar sobre un tema en el que realmente no estás teniendo victoria en tu propia vida y eso te convence de pecado, pero la razón por la que este es difícil es porque el mensaje de esta mañana trata de seis razones por las cuales el predicador debería ser pagado. Pero quiero decir desde el principio, presentando un pequeño prefacio, si puedo, que lo que digo esta mañana no tiene referencia a mí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se ha extendido abundantemente hacia mí mediante la ofrenda de la gente en Grace. Recibo mucho más de lo que soy digno y mucho más de lo que pediría y mucho más de lo que gano, mucho más de lo que merezco. Así que esto no se aplica a mí. Sí que algunos de nuestros invitados de primera vez van a decir, vas a la iglesia una vez al año, Marta, y el predicador está hablando de darle dinero. Eso es lo que te dije, son hipócritas y ya sabes y todo eso. Así que Marta, trata de aclararlo. Muy bien, esta no es la norma, esto es lo que está aquí en la Escritura. Tengo un compromiso en mi corazón y es que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene una razón y un propósito para hacernos hablar sobre ciertas cosas en ciertos momentos y simplemente lo dejo en sus manos. Vamos a estar hablando sobre la libertad de no usar su libertad. Y en referencia a eso, Pablo da la ilustración que vamos a explicar en el capítulo 9. Ahora recordará, estamos estudiando 1 Corintios y recordará que en esta carta Pablo está respondiendo preguntas que los corintios hicieron, al menos en la sección intermedia. Una de las preguntas que hicieron se refería a comer carne que había sido ofrecida a un ídolo. En esa sociedad pagana, la gente sacrificaba carnes a los ídolos. Ahora, la carne que no se quemaba en el altar terminaría en algún mercado. Los sacerdotes la tomaban y la vendían, o la gente la tomaba de regreso y la vendía, o la tomaban de regreso y la servían en su mesa. Así que los cristianos se encontraban en situaciones donde estaban comiendo carne que había sido ofrecida a un ídolo. Y algunos de los cristianos se preguntaban si esto estaba bien o no. Bueno, la gente de Corinto, los maduros, los cristianos fuertes, estaban diciendo cuál es la diferencia. De cualquier manera, no hay otros dioses, un ídolo no es nada, y a Dios realmente no le preocupa mucho la comida. No es lo que entra en ti, lo que te contamina, es lo que sale de ti, así que no es algo serio, come. Pero algunos de los nuevos cristianos bebés en la fe que acaban de ser salvados de la adoración a ídolos y que acaban de llegar a Cristo desde el paganismo, encontraron muy difícil hacer eso, porque todo eso representaba una forma de vida que les resultaba desagradable, que habían rechazado y le habían dado la espalda. Y ver a algunos cristianos disfrutando y pasándola bien, comiendo esa carne, se volvía muy ofensivo para ellos porque eran tan hostiles hacia esa forma de vida de la cual habían sido librados. Y así habían algunos cristianos que tenían el derecho de comer, digo, la Biblia no lo prohibía, estaban en lo correcto, estaba bien, pero habían cristianos que estaban siendo perjudicados por eso. Entonces, Pablo presenta un principio en el capítulo 8 que estudiamos la última vez, y el principio es este. Puedes tener la libertad de hacer algo, pero no lo hagas si va a lastimar a alguien más. No lo hagas si va a herir a alguien más. No lo hagas si va a entristecer a alguien más. En Romanos 14, él usa la ilustración de beber. Él dice, de hecho, sabes, no hay nada de malo en el vino, pero si va a hacer que alguien tropiece, piense menos de tu fe cristiana, si va a hacer que beban y no puedan manejarlo y se embriaguen, entonces ha sido una ocasión para que tropiecen. Es mejor que no lo hagas. Así que el cristiano tiene una libertad. Algunas cosas que definitivamente están mal. La Biblia nos dice cuáles son. Pero en el área gris, ya sabe, el área que la Biblia no prohíbe, tenemos libertad completa, pero el amor se convierte en el limitador de nuestra libertad. No debemos hacer algo que ofenda a alguien o que haga que alguien caiga en un pecado que no pueda manejar. Tal vez hay algunas cosas que usted pueda manejar que ellos sí pueden. Tal vez podría ir usted a un banquete y comer carne ofrecida a un ídolo y simplemente estar ahí comiendo, pero tal vez otro cristiano iría a este pequeño banquete y le ofrecerían carne a un ídolo y se vería envuelto en toda la orgía que acompañaba el banquete porque era tan débil. Así que sí, tenemos libertad en Cristo, pero nuestra libertad está limitada por el amor. No haré algunas cosas que tengo el derecho de hacer simplemente porque alguien se ofendería y he sido la causa de que alguien tropiece. Ese es el versículo 3 del capítulo 8 y así es como cierra el principio. Véalo conmigo y simplemente comenzaremos allí. Por tanto, si la comida hace que mi hermano peque, no comeré. Ni siquiera eso, dice. No quiero hacer nada que lo haga pecar. Mientras el mundo exista, no quiero hacer que mi hermano peque. Ahora, este es un súper principio cristiano que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de vivir vidas que no sean ofensivas para los demás. Vivir vidas que no vayan intencionalmente haciendo lo que queremos, porque tenemos la libertad de hacerlo en Cristo sin importar cómo afecte a alguien. Ahora, habiendo declarado ese principio tremendamente importante, Pablo quiere ilustrarlo. Le dije que él declara el principio en el capítulo 8, lo ilustra en el capítulo 9 hasta el capítulo 10, versículo 13, y lo aplica desde el 10:14 hasta el capítulo 11, versículo 1. Así que declara el principio y ahora va a ilustrarlo. Él es genial con las ilustraciones y quiere que entendamos cómo es este principio y nos da las ilustraciones. Una es de la vida de Israel y la otra es de su propia vida. La que es de su propia vida conforma el capítulo 9. Así que todo el capítulo 9 es una ilustración de la vida de Pablo, de cómo tenía una libertad que podría haber usado, pero no la usó porque alguien se habría sentido ofendido. ¿Cuál es esa libertad? ¿Cuál es ese derecho? Es el derecho de recibir apoyo de la iglesia. Tiene el derecho de esperar que la iglesia de Corinto le pagara dinero por su ministerio, que lo apoyara, que lo respaldara, que cubriera sus necesidades. Tenía todo el derecho para eso, pero eligió no usar ese derecho y en cambio eligió hacer tiendas durante todo su ministerio, ganarse su propia vida porque él sentía en su caso, en los primeros años de la iglesia, que exigir ese derecho se habría convertido en una terrible ofensa para muchas personas y temía que algunas personas ni siquiera se convirtieran en cristianos porque verían el cristianismo como una especie de movimiento fomentado por este hombre que lo hacía para que la gente le diera dinero. Así que él era tan consciente sobre cómo se presentaría que a lo largo de todo su ministerio, él nunca ejerció el derecho que tenía de pedir apoyo y trabajó con sus manos, ganándose siempre su propio sustento. Ahora él nos va a hablar sobre esa libertad que hizo a un lado, pero primero, él da en los versículos 1 al 14 6 razones por las cuales el ministro es digno de apoyo. Y luego él muestra en los versículos 15 al 18 por qué no eligió usar esa libertad. Ahora, veamos en primer lugar estas 6 razones por las cuales Pablo podría haber pedido apoyo y esperarlo. Y podríamos en cierta manera titular esto como 6 razones para pagar al predicador, 6 razones para apoyar al misionero, 6 razones para cuidar de los ministros. Eso es exactamente de lo que está hablando. ¿Por qué es que un ministro de Dios, un siervo de Dios, en cualquier ministerio que tenga, es digno de apoyo de la gente? La razón número 1 en el caso de Pablo es que era un apóstol. Ese es el número 1. Veamos los versículos 1 al 6 donde nos abre eso. Versículo 1. Ahora, notará que 2 preguntas comienzan en el versículo 1 y en los manuscritos originales esas preguntas estarán invertidas. Él comienza diciendo, ¿no soy libre? No soy libre. Ahora solo piensa en eso un minuto. Los corintios habían estado diciendo, oye hombre, tenemos libertad de hacer lo que queramos, podemos comer carne ofrecida a los ídolos, podemos ir a una de las fiestas paganas, no tenemos que hacer lo que ellos hacen, todavía podemos comer su comida, somos un pueblo liberado, hombre, podemos simplemente salir y hacer lo que queramos hacer. Y así Pablo dice, está bien. Estoy de acuerdo, no soy libre, no puedo hacer lo que quisiera. No solo soy un cristiano como el resto de ustedes, no soy un ¿qué? Un apóstol. Como un apóstol especialmente designado por Cristo, no tengo al menos la libertad que ustedes tienen y tal vez incluso más. ¿Acaso soy menos que ustedes en mi libertad? ¿No tengo la misma libertad que ustedes? Y él está a punto de decir, oigan, tengo la misma libertad que ustedes, sin embargo, la hice a un lado. Y no les estoy exigiendo que hagan algo que yo no haya hecho yo mismo. No soy también libre, no soy incluso un apóstol. Y sin embargo, hice a un lado mi libertad. Hice a un lado mi libertad, porque no quiero ofender a alguien. Ahora, algunos de ellos podrán haber dicho, bueno, no estoy seguro de que seas un apóstol, amigo. Así que él dice en el versículo 1, no soy libre, no soy un apóstol. Y luego él da 2 razones o 2 verificaciones de su apostolado. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Ahora, El requisito para ser un apóstol era que fuera designado por el Cristo resucitado. Un apóstol tenía que ser designado personalmente por Jesucristo, lo que significa que tendría que haber visto al Cristo resucitado siempre. Pablo había visto al Cristo resucitado, él dice, visto al Señor. En Hechos 1:22 dice que quien fuera designado como apóstol para ocupar el lugar de Judas debía ser testigo del Cristo resucitado. Para ser apóstol tenías que ver a Jesucristo. Pablo tuvo esa experiencia. En Hechos capítulo 22 y versículo 17, él dice esto. Sucedió que cuando volví a Jerusalén y mientras oraba en el templo, estuve en éxtasis y lo vi diciéndome, date prisa y sal rápidamente de Jerusalén, no recibirán tu testimonio y demás. Y dije, Señor. Así que fue a Jerusalén en Hechos 22 que Pablo estaba teniendo una pequeña conversación con el Señor se le apareció. En Hechos capítulo 9, antes en el libro de los Hechos, Pablo caminaba por el camino de Damasco, justo en su camino para perseguir a unos cuantos cristianos. El Señor lo detuvo en seco. Él cayó, vio la gloria ardiente del Señor y quedó cegado y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él vio al Señor en el camino a Damasco, vio al Señor más tarde en Jerusalén. Hubo un tercer lugar donde vio al Señor, interesantemente, fue en la ciudad de Corinto. En el capítulo 18 de Hechos y el versículo 9, cuando Pablo estaba en Corinto, dice, entonces el Señor habló a Pablo en la noche por una visión, no temas, sino habla y no guardes silencio porque yo estoy contigo. Allí vio al Señor por tercera vez. Tuvo una visión del Señor, así que había visto al Señor resucitado al menos tres veces. Y él dice, esto es prueba de que él me llamó al apostolado. Lo he visto, soy testigo de Cristo viviente, soy testigo de que ha resucitado de entre los muertos. Ahora, la segunda cosa que él usa para verificar su apostolado está en el capítulo 9 de 1 Corintios y la última declaración del versículo 1. No sois vosotros mi obra en el Señor. No solo ver a Cristo fue una verificación de su apostolado, sino también lo fue la iglesia de Corinto. Si tienen alguna duda sobre mi apostolado, él dice, véanse ustedes mismos. ¿De dónde creen que vinieron? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo? ¿No son ustedes la verificación de mi ministerio? Ven el versículo 2, él describe aún más esta verdad. Si no soy apóstol para otros, digo, si quieren negármelo en otros casos, si quieren decir que realmente no soy apóstol en otros casos, sin duda lo soy para ustedes. Ciertamente fui enviado, la palabra apóstol significa un enviado, ciertamente fui uno enviado de Dios y les traje el mensaje y ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes en el Señor, el hecho de que sean salvos, el hecho de que estén en Cristo, el hecho de que hayan sido nacidos de nuevo, el hecho de que estén en la familia de Dios, que sean una iglesia, deberá ser prueba suficiente de que soy un apóstol porque les traje el mensaje. Deberán verse a ustedes mismos, ustedes son mi sello. Saben, en esos días, cada vez que querían acreditar algo, le ponían un sello. Si estaban embalando frijoles, incluso, y los estaban enviando en un barco a algún lugar, cerrarían su bolsa de frijoles y pegarían un poco de cera en ella y le pondrían su sello, y eso probaría que eran frijoles genuinos. Saben, o lo que sea. Si estaban empaquetando un producto, embalándolo, le ponían un sello para que la gente supiera que era genuino. Si estaban escribiendo una carta y querías que alguien supiera que era una carta auténtica, la sellabas con cera y ponías tu sello en ella. Un sello era una marca de autenticidad. Así que Pablo dice, la marca de la autenticidad de mi apostolado son ustedes en el Señor. Ustedes son un sello viviente para demostrarle a todos que soy un apóstol genuino. Ahora, como apóstol, él está diciendo, no tengo libertad. No tengo tanta libertad como ustedes y quizás incluso más. Y claro, la implicación es, bueno, sí. Y luego en el versículo 3, usted toma las dos últimas palabras, es esto, y las pone al principio del versículo y tendrá más sentido. Esta es mi respuesta para aquellos que me examinen. La palabra examinen es un término legal, habla de hacer una investigación antes de tomar una decisión. Así que, cuando alguien quiera tratar de decidir si soy un apóstol, aquí está la evidencia que les doy. Uno, ve al Señor, dos, vean los resultados. Soy un apóstol. Él dice ahora como apóstol, tengo libertad, tengo libertad. Tengo libertad para hacer lo que quiera. Y una de las cosas que tengo la libertad de hacer, él dice, es pedirles dinero. Es pedirles que me apoyen. Versículo 4, ahora vean. ¿No tenemos derecho de comer y beber? Y él está siendo un poco sarcástico con ellos en este punto, solo un poco irónico. Él está diciendo ahora que saben que soy un apóstol, y eso ha sido establecido. Están diciendo que no tengo derecho de comer y beber. Versículo 5. ¿No tenemos derecho de llevar con nosotros un hermano, una esposa? Lo que realmente significa no tenemos derecho de tomar una hermana cristiana como esposa y llevarla con nosotros. Ahora, eso no significa, ya sabes, un trato por la nariz ven, querida, ese tipo de trato. Cuando dice llevarla con nosotros, significa no tenemos derecho a tomar una hermana cristiana y casarnos con ella como esposa y llevarla con nosotros en nuestros viajes, porque los otros apóstoles lo hacen, los hermanos de nuestro Señor lo hacen, y Cefas o Pedro lo hacen. Están diciendo que solo yo y Bernabé no tenemos derecho a dejar de trabajar. Todos los demás pueden recibir apoyo y todos los demás pueden casarse con una hermana cristiana y llevarla en el viaje. Y los creyentes no solo lo apoyan a él, sino también a ella, pero nosotros no podemos. No, lo que está diciendo es, tengo derecho a recibir apoyo de ustedes y si quisiera, no estaba casado en ese momento, su esposa probablemente había fallecido. Si quisiera, podría tomar una hermana cristiana como esposa y esperar que la apoyaran también. Esa es mi libertad, ese es mi derecho a pedirles. Ahora, esto es interesante. Él está diciendo que la iglesia tiene la responsabilidad de apoyar a sus líderes, a sus pastores, a sus evangelistas, a sus misioneros. Y yo creo en eso. Una de las razones cuando recibimos una ofrenda aquí en Grace, que siempre decimos, o casi siempre, si eres un invitado y visita con nosotros, por favor no sienta ninguna obligación por dar. Nos sentiremos muy, muy mal si sintieras que tienes que dar. Eso es para que nosotros lo hagamos. Eso es para que nosotros compartamos. Ese es el gozo que nosotros que conocemos al Señor y que somos parte de esta familia y esta comunión. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro privilegio. Y además un gran privilegio nuestro es tenerlo usted como invitado. Y no nos quite ese privilegio. Sea nuestro invitado. No queremos hacer que el Evangelio sea cobrable para el mundo, pero la iglesia sí tiene la responsabilidad y el hombre de Dios sí tiene derecho a pedir apoyo a la iglesia. Ahora, lo triste, lo desgarrador es que tantos abusan de esto. Y hay charlatanes, y hay farsantes religiosos, y hay personas en el ministerio por dinero, créanme que los hay. Y siempre habrá abuso de esta cuestión, y creo que el abuso de esto es lo que tiende a hacernos muy restrictivos en cómo realmente operamos, y tenemos que encontrar un equilibrio. Y así Pablo está diciendo, como apóstol, tengo libertad, tengo derecho a pedir comida y bebida. Eso serían necesidades diarias, sustento. Incluso tengo derecho a pedirles que apoyen a mi esposa. ¿No es interesante el versículo 5 que dice que tome una hermana como esposa? Y lo que quiere decir con hermana es una hermana cristiana. Nunca hubo otra concepción en la mente de un cristiano en la iglesia. En la primera iglesia, si un cristiano iba a casarse, sí iba a casar solo con una ¿qué? Una hermana cristiana. Digo, no había otro pensamiento. Nunca habría un matrimonio mixto, un matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Eso le resultaba ajeno. En el capítulo 7:39 decía lo mismo. Cásense solo en el Señor. Entonces dice, si quisiera llevar una hermana cristiana conmigo, deberían poder apoyar a esa hermana también. Y creo que lo que usted tiene ahí es un versículo que afirma el derecho de ministro a tener una esposa desempleada. Eso es práctico, ¿no es cierto? Digo, eso no está allá arriba en el área teológica nebulosa. Eso simplemente está diciendo que se paga el predicador para que su esposa no tenga que trabajar, no necesite tener empleo. Esa es una verdad tremenda. Creo que muchas iglesias no ven la visión de eso y en lugar de pagar al hombre de Dios para que pueda mantener a toda su familia, esperan que la esposa trabaje. Cuando la Biblia dice que tiene derecho de pedir apoyo incluso para la hermana cristiana que ha tomado como esposa, no solo para mantenerla, sino para llevarla con él. ¿Y sabe algo? Aparentemente los apóstoles llevaban a sus esposas. Los otros apóstoles, los hermanos de nuestro Señor, que serían Santiago y Judas y otros hermanos de Jesucristo, medio hermanos, claro, hijos de María y José, pero no de nacimiento virginal como Jesús y Pedro. Pedro llevó a su esposa con él. ¿Sabía que Pedro tenía esposa? Claro que sí, su suegra se enfermó, así que si tienes una suegra, tienes una esposa. Me gustaría conocer a la señora Pedro, debería haber sido una dama excepcional. Debe ser el ejemplo vivo de la paciencia. Pero de todos modos, Pablo dice, saben, los otros apóstoles están llevando sus esposas con ellos y eso es estupendo, ¿sabe? Creo que la iglesia tiene la responsabilidad de reconocer esto incluso con misioneros, con cualquier persona, ¿sabe? Siento que muchas veces alguien me pide que hable en algún lugar y dicen, ¿sabes? Queremos que vueles, por ejemplo, a Cleveland, Ohio, y hay una tremenda oportunidad para una conferencia bíblica aquí y nos gustaría que vinieras y nos gustaría traer a tu esposa como nuestra invitada también, ¿sabes? Realmente valoro eso porque mi esposa y yo somos una sola carne, ¿sabe? Cuando ella está conmigo, estoy mucho mejor, realmente lo estoy. Estoy más gozoso, soy más fácil de lidiar, puedo concentrarme mejor en lo que estoy haciendo en el ministerio, ya puedo apoyarme, compartimos nuestra vida juntos. Y eso es algo importante. Y siento como iglesia que cuando pedimos a alguien que venga a hablar aquí, será lo correcto decir, ¿te gustaría traer a tu esposa? Estaremos más que felices de poder apoyar la venida de tu esposa para que pueda compartir estos días contigo. Es una cuestión de generosidad. Es una cuestión de tener la actitud correcta. Y cuando alguien nos ha pedido apoyo para algún ministerio, alguna misión o algo, deberá ser con ese tipo de generosidad. y preocupación para que no solo se satisfagan sus necesidades, sino las de su esposa, para que puedan ministrar juntos. Creo que una razón por la que hay divorcios entre las personas, incluso en el ministerio tantas veces, es porque uno de ellos está corriendo por todas partes y nunca presta atención al otro. Y no creo que siempre sea una cuestión de asesoramiento. Puede ser una cuestión de dinero para que la esposa pueda acompañar. Esto es realmente importante. Bueno, entonces él dice, tengo derecho a comida y bebida y tengo derecho a llevar a mi esposa conmigo si tuviera una esposa, lo cual no tengo y no quiero una porque tengo el don de celibato. Ese es el último capítulo, séptimo capítulo. Pero en principio aquí de todos modos, muy bien. Ahora, en el versículo 6 él dice, seguramente no estás diciendo que todos pueden hacerlo, excepto Bernabé y yo, tenemos que trabajar. ¿Es eso lo que estás diciendo? Bueno, no pueden decir eso. Digo, tenían libertad, podían pedir a la iglesia y esperar recibir dinero. Bernabé era su amigo, habían sido copastores en Antioquía, y cuando llegó el llamado del Señor para ir como misioneros al mundo gentil, Bernabé fue con él, los dos, y él está diciendo, seguro que no van a decir que nosotros somos los dos que tenemos que trabajar mientras todos los demás son apoyados por la iglesia. No. Entonces, razón número uno, dijo Pablo, por la que tengo la libertad de pedir apoyo es que soy un apóstol. Ahora vea la razón número dos en el versículo 7. La razón número dos es que es la costumbre habitual. Es la costumbre habitual. ¿Quién va a la guerra en cualquier momento a su propio costo? ¿Conoce algún soldado que luchó en la guerra todo el día y luego fue a trabajar por la noche para ganarse la vida? No. Si un hombre está en el ejército, le van a pagar. No mucho, pero le van a pagar lo suficiente. Lo van a sostener, le darán comida, alojamiento y la ropa que necesite y le darán un poco de dinero. Nadie va a la guerra y se paga a sí mismo. En otras palabras, es costumbre humana que un hombre gane su vida con su trabajo. Eso es todo lo que está diciendo. El siguiente. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Digo, si un hombre planta una viña, no trabaja como agricultor todo el día y luego va a trabajar por la noche para ganarse la vida. Consigue su sustento de su agricultura. A partir de ese trabajo proviene su sustento. La tercera cosa que usa es, si alguien alimenta un rebaño, ¿no bebe la leche? Claro. Él solo usa tres ilustraciones. Un soldado, un agricultor y un pastor. Los tres fueron cuidados por su ocupación. Y su conclusión es, entonces, ¿por qué no el siervo de Dios? ¿Por qué no debería el siervo de Dios ser igualmente cuidado por su ocupación? Es solo una costumbre humana, así como un derecho apostólico. Pero vayamos a un tercer principio. Una tercera razón se encuentra en el versículo 8. De hecho, el versículo 8 al 11, y esto es realmente interesante. Digo estas cosas como hombre, y en griego, la forma de esa pregunta en griego implica una respuesta negativa. No, no estoy hablando solo en términos humanos. No solo estoy diciendo esto como un hombre, o no dice lo mismo la ley y se refiere a la ley de Dios, la misma cosa. ¿Es esto solo razonamiento humano o la ley de Dios dice lo mismo? Y la segunda pregunta tiene implícita en ella una respuesta sí. Esta segunda pregunta tiene una respuesta afirmativa. ¿Digo estas cosas como un hombre? No. ¿O no dice lo mismo la ley? Sí. La ley de Dios, porque está escrito, versículo 9, en la ley de Moisés. Sí. Hay algo en la ley de Moisés. Esto no es solo una analogía humana, una razón humana. Dios tiene algo que decir. Dice usted, ¿qué dijo? Bueno, él cita la ley de Moisés. El Antiguo Testamento de Dios, Deuteronomio 25:4, y cita, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, dice usted, ¿qué tiene que ver eso con algo? ¿De qué está hablando él? ¿Ponerle un bozal a un buey? Los egipcios, esa es una cita de Deuteronomio 25:4, y era un principio del Antiguo Testamento. Ahora, los egipcios tenían una costumbre interesante que los israelitas adoptaron. Siempre que querían separar el grano de la cáscara, arrojaban todas las cosas en un gran piso, una gran área plana, y conseguían bueyes y ataban a los bueyes una gran piedra redonda y plana. Y los bueyes simplemente caminaban sobre ese grano, arrastrando esa piedra, triturando las cáscaras y liberando el grano de ellas. Y así es como los separaban. Y la ley decía, no pongas bozal al buey que trilla el grano. Si quieres tener un buey frustrado, solo ponle un bozal y al trillar ese grano, realmente lo frustrarás. Eso sería inhumano, eso sería injusto. Si el buey va a arrastrar esa roca todo el día, debería poder dar unos mordiscos de vez en cuando. Ese es el punto, ¿lo ve? En otras palabras, el principio de la metáfora es, una persona debería ganarse la vida con su trabajo. Su sustento debería provenir de su trabajo. No debería haber un trabajo y luego alguna otra fuente de sustento. Debería ser apoyado en lo que hace. Si el buey está pisando el grano, deberá poder comer un poco mientras lo hace. Y si el granjero es dueño de la viña y está trabajando en ella, deberá poder tomar una uva o dos. Y si el soldado está luchando una guerra, deberá poder recibir un pago por sus esfuerzos. Si el hombre tiene un rebaño, deberá poder beber un poco de la leche él mismo. Y como puede ver, esto es exactamente lo que dice el principio de la Biblia. No solo la costumbre humana, sino que la Biblia dice no pongas bozal al buey. Ahora, eso es una cita de Deuteronomio 25:4, como le dije, y ni siquiera creo que está hablando de animales allí. Creo que es estrictamente una analogía, es estrictamente una metáfora, y dice al final del versículo 9, ¿se preocupa Dios por los bueyes? Digo, ¿es el significado de este pasaje aplicable a un buey? ¿Para quién es esto? Dios cuida de los animales. Pero el propósito de este versículo, dice Pablo, no es relacionarse con los bueyes, versículo 10. ¿O lo dice todo esto por nosotros? Sí, por nosotros, sin duda, esto está escrito, deténgase ahí. Cuando Dios escribió eso, en realidad no está hablando de bueyes, está hablando de personas. Si no se le debe colocar un bozal al buey, ¿por qué debería hacerlo un hombre de Dios? ¿Por qué debería hacerlo un ministro? Y sabe, también hay un incentivo incorporado, creo, en esto. Creo que cuando un hombre gana su vida con su trabajo, puede tender a hacer su trabajo aún más diligente.
Hemos aprendido que el creyente maduro está dispuesto a renunciar incluso a sus derechos siempre que se glorifique mejor a Dios. Nos encontramos en la serie Renunciando para Ganar, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Andar del Creyente con Cristo, en donde el pastor John MacArthur examina a fondo 9 pasajes bíblicos para ayudarnos a vivir bajo la sumisión del Espíritu Santo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Renunciando para Ganar, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Bueno, en nombre del personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, y queremos pedirle que no deje de orar por este ministerio, como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándole a sintonizar nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.